El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Recibimos esta mañana de miércoles al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud en Jalisco y vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, bienvenido como siempre, un abrazo y todo oídos.
Griselda, igualmente, muchas gracias, un saludo al auditorio. El pasado 30 de junio del 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establece la obligatoriedad para las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, que presten servicios de salud, de homologar el contenido de las guías de práctica clínica o equivalentes con los protocolos de atención médica que emita el Consejo de Salubridad General. Resaltando los siguientes acuerdos que me permitiré resumir por razones de tiempo. El artículo primero dice, el presente acuerdo tiene por objeto establecer la obligatoriedad para las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, que presten servicios de salud a homologar el contenido de sus guías de práctica clínica o equivalentes con los protocolos de atención médica que emita el Consejo de Salubridad General y difunda en su página de Internet. El artículo 2 establece los protocolos de atención médica son documentos que emiten recomendaciones basadas en evidencia científica para prevención, diagnóstico o tratamiento de aquellas enfermedades que determine el Consejo de Salubridad General a través de su presidente, los cuales contienen medicamentos y otros insumos incluidos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud. El artículo tercero, se crea el Comité para la Elaboración de Protocolos de Atención Médica. El artículo cuarto, el comité estará integrado por el titular de la Secretaría del Consejo de Salubridad General, 4 personas representantes de la Secretaría de Salud, una persona representante que designen la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el IMSS, el ISSSTE, Petróleos Mexicanos y el IMSS Bienestar. Las personas representantes de las dependencias deberán tener un nivel jerárquico inmediato inferior al titular. Las personas integrantes del comité contarán con derecho de voz y voto. La persona titular de la presidencia podrá invitar a las sesiones por iniciativa propia o sugerencia de alguna persona integrante del comité a personas representantes de otras unidades administrativas, instituciones académicas, consejos de especialidades médicas, sociedad civil y organismos internacionales relacionados con los asuntos a tratar, contarán con derecho a voz, pero no a voto. Los transitorios establecen el primero, que el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación, y el cuarto, que el comité deberá publicar en el portal de Internet del Consejo de Salubridad General, a más tardar el 1 de agosto del 2023, una relación única de los protocolos técnicos en los que se contienen los tratamientos, medicamentos y más materiales asociados, financiados por el entonces Fondo de Gastos Catastróficos, que continuarán vigentes por tratarse de regulación que no amerita actualización. Los protocolos técnicos financiados que no se encuentren previstos en la relación a que se refiere el párrafo anterior se consideran abrogados y sin efecto jurídico alguno. Es imposible determinar si el acuerdo mencionado se publicó como respuesta a los cuestionamientos y críticas que se realizaron en los diferentes ámbitos derivados de la cancelación hace un mes de diferentes normas oficiales mexicanas relacionadas con temas de salud, o si se trata de una consecuencia lógica de presentar los protocolos de atención médica para diferentes enfermedades enfocadas a homogeneizar la atención médica en las diferentes instituciones públicas de salud, incluyendo las recientemente creadas como el IMSS Bienestar a partir de la cancelación del INSABI. Independientemente de ello, considero que es una muy buena noticia para el sector público y la salud de los mexicanos, al establecer protocolos que permitan alcanzar la calidad y atención equitativa de las personas que demandan servicios de salud. No deja de llamar la atención que, a diferencia de los comités de normatización integrados para la conformación de las normas oficiales mexicanas o las guías de práctica clínica, el Comité para la Elaboración de los Protocolos de Atención Médica está conformado exclusivamente por funcionarios públicos de primer nivel de las instituciones mencionadas, incluyendo las Fuerzas Armadas, y solamente abre la posibilidad de participación a universidades, colegios, sociedades médicas y sociedad civil en general mediante invitación directa por parte del presidente, con participación con voz, pero sin voto, lo que desde mi punto de vista, si bien facilita la operación, corre el riesgo de que se orienten las decisiones más a las necesidades administrativas de las instituciones que al conocimiento médico, y genera el riesgo de que la disciplina se anteponga al conocimiento con indicaciones como no mover ni una coma a los documentos puestos a consideración. Es importante reiterar que el artículo cuarto transitorio establece la obligación de que a más tardar el 1 de agosto del 2023, esto es prácticamente a un mes, el comité deberá avalar y publicar los protocolos previamente utilizados por el Fondo de Gastos Catastróficos y financiados por el Seguro Popular, y aquellos que no se ratifiquen serán automáticamente cancelados y abrogados. Lo que se vislumbra como una labor titánica, si consideramos que los integrantes del comité son funcionarios públicos de primer nivel, de los que no tengo ninguna razón para poner en tela de juicio su capacidad, pero parece imposible que tengan, por un lado, la información suficiente para opinar responsablemente sobre los diferentes protocolos, y por otro lado, el tiempo suficiente para consultar con expertos, ya que tan solo hablando de guías de práctica clínica suman más de 800, sobre todo considerando que se trata de una responsabilidad adicional a las funciones que ostentan. Dejo en este comentario mi voto de confianza para que así sea en beneficio de la salud de todos los mexicanos, así como mi inquietud respecto del logro del objetivo de homogeneizar la atención médica en las diferentes instituciones públicas de salud, considerando que los diferentes presupuestos de cada una de estas aplican por usuario en su población de responsabilidad, ya que es conocido que instituciones como Petróleos Mexicanos o las Fuerzas Armadas manejan presupuestos muy superiores por usuario comparativamente con los que atiende, por ejemplo, el IMSS-Bienestar. Termino mi comentario enviando un saludo a Fernando Zeta, un amigo radioescucha de Metrópolis de hace muchos años, que regularmente me retroalimenta con sus opiniones a mis comentarios. La mayoría de las veces no está de acuerdo, pero me deja ver quién me hace el favor de escucharlos. Muchas gracias y que tengan muy buen día.
Bien, doctor, ¿desea usted 800 protocolos se tendrán que resolver en este mes?
Para fines prácticos, los 800 guías de práctica clínica tendrán que ser revisadas con la finalidad de que puedan ser actualizadas como protocolos de práctica médica y de esta manera ser ratificados en la página de internet.
Es que en solo 30 días, por ejemplo, doctor, me da un promedio de 26 por día y tendría que estar trabajando un ritmo de 3 horas cada uno de ellos. Es muy poco tiempo.
Se ve, la verdad, una labor muy titánica.
Muy difícil.
Sobre todo, reitero, porque los representantes del comité pues son funcionarios públicos que tienen una gran cantidad de responsabilidades adicionales.
Sí, muy interesante el comentario, doctor. Muchas gracias, muy amable.
Que tengan muy buen día y saludos para todos.